¿Qué tal, amigos de nuestro curso de reingeniería cerebral? Qué gusto saludarlos en esta primera semana después de la segunda sesión para asignar precisamente más que tareas prácticas. Esto no es una tarea que se puede hacer nada más, sino es una práctica que hay que lograr. Y esta práctica se refiere básicamente a la morfología. Y antes de presentarte las cinco morfologías, o sea, características externas de una persona que te puede ayudar a determinar cuál es su herida básica, cuál es su grabación existencial más importante, me gustaría hacer un marco de referencia del origen de estas investigaciones, cómo vienen, cómo salen. Y fue básicamente a un hombre que es un personaje muy interesante en el ámbito de la psicología, que es el doctor Wilhelm Reich. Se escribe Reich. El doctor Reich es el creador, es el padre de la bioenergética, y su principal alumno o impulsor o quien más ha presentado esto al mundo de la psicología, sin duda alguna, es Alexander Lowen, con el concepto de la bioenergética, en donde lo que se hace es una clasificación corporal descubriendo las circunstancias que el cuerpo acumuló, las situaciones que se grabaron en tu cuerpo dependiendo de la problemática que pudiste haber tenido a lo largo de tu historia. Te recuerdo que todos los autores, todos, Freud hablaba de los 0 a los 12 años, Jean Piaget decía que la infancia, Karen Horney, que era una investigadora muy importante también, que hablaba del yo, el yo real y el yo ideal. Ella decía que había un yo real interno, pero un yo ideal externo que queríamos lograr, y que esto era precisamente la diferencia que hacía imposible lograr el ideal, porque el real no se parecía al ideal. Lo que estamos haciendo con esta reingeniería precisamente es adecuar el yo real al yo ideal, que en reingeniería, como tú has estado viendo, le llamamos la visión interna y la visión externa. Cuando tú estudias por años la psicología, los autores, te das cuenta que le llaman igual con diferente nombre. Visión interna, yo real. Visión externa, yo ideal. Es lo mismo. Pero en resumen, lo que te quiero decir es que indudablemente todos los autores, Carl Jung, Freud, Piaget, Karen Horney, como te decía, Wilhelm Reich, todos ellos le dan una importancia fundamental a los aprendizajes, a las vivencias, a lo que sucedió en los primeros años de nuestra vida. Y que éstas se reflejan en nuestro cuerpo a menos que hagamos algo. Yo tuve la oportunidad de estudiar por cerca de 4 años bioenergética con alguien que había sido alumno de Alexander Lowen, uno de los mejores, pero de los mejores terapeutas de bioenergética o terapeutas corporales también, como se les llama, Héctor Curi, ya murió este gran maestro, mi gran maestro, con el cual viví esta experiencia de integrar la postura. Y finalmente siempre hay cosas que siguen pendientes por resolverse. Es un continuo. Pero una de las cosas que aprendí es que no hay que ser tan estricto, no hay que ser tan categórico. Esto que te voy a dar solamente son ideas generales. Como te dije en el seminario, pues sí te da un 90, 95% de certeza. Pero evitemos caer en la rigidez nosotros mismos de ser estrictos. A veces hay circunstancias como tener pie plano, a veces hay circunstancias como haber padecido una lesión en el cuerpo, en la rodilla cuando niños, en la planta de los pies, tobillos, que van a determinar de alguna forma un desarrollo específico, pero no producto de las heridas, sino de circunstancias reales de la vida. No es el mayor de los casos, pero hay que tomarlo en cuenta. Entonces, mi invitación inicial es a que tomes esto como una guía, más no como letra tatuada en piedra y así es. Es una guía. Te va a servir mucho para ti mismo y cuando estés haciendo reingeniería con tus clientes, cuando estés haciendo programas de facilitación de procesos de cambio o de coaching. Es muy útil, verdaderamente muy útil. Te hablaba de una figura inicial que fue el doctor Wilhelm Reich, que es una persona espectacular. Para mí es contemporáneo de Freud, de la misma escuela psicoanalítica de Freud. Sin embargo, una persona que sentó las bases y explicó una serie de teorías respecto a cómo fue que el cuerpo, cómo es que el cuerpo va incorporando las experiencias de que vamos viviendo, cómo las va grabando, cómo nos va moldeando las experiencias. Y esto es como un árbol, para que me entiendas. Si tú observas que un árbol crece ya grande y de repente está un poco inclinado a la derecha y luego quizás a otro lado, es que este árbol sufrió durante un tiempo el embate de los vientos que lo inclinaron. No se inclinó solo, sino hubo un embate de ciertos vientos en cierta dirección que hizo que se inclinara. Pero después los vientos cambiaron y por eso se dan estos procesos. Igual que ese árbol queda marcado y podemos saber por cuántos años vivió el embate de un flujo constante del viento y luego se cambió, o cómo fue que fue creciendo. Inclusive en los anillos del tronco de un árbol, tú puedes saber la edad que tiene. Toda esta cosa tan interesante que tiene la naturaleza, también la tenemos nosotros. Y estos embates de la vida, que son los vientos de la vida, nos van marcando en nuestro cuerpo y van dejando una huella que para una persona que puede identificarlo, como lo vas a hacer tú ahora y como te lo voy a enseñar, te puede dar un avance muy importante en por qué hacemos lo que hacemos. Recuérdate que una de las cosas que trabajamos es por qué hacemos lo que hacemos. Y como te presenté en el teleseminario en vivo, la segunda sesión, te ofrecí que te iba a presentar la morfología. Sin embargo, era muy importante hacer este marco de referencia para que quedara muy claro para ti. Y para terminar, decirte que a pesar de que la figura de Wilhelm Reich es muy polémica, si tú buscas Wilhelm Reich, R-E-I-C-H, te lo voy a poner también en el video para que lo veas. Es una figura muy polémica, pero muy interesante. Creo que es de los hombres más inteligentes que contemporáneos te puede dar información muy importante. Y al último, el hombre se pierde y termina verdaderamente en prisión. Está en una situación muy difícil, mas no le quita todo lo que aportó, todo lo que dio, todo lo que ofreció, como para que en su momento Alexander Lowen lo tome y desarrolle todo este espectacular concepto de la bioenergética. De manera que, créeme, está muy bien fundamentado lo que te voy a presentar. Y en otra metodología, también de PNL, se le conoce como el niño interior. Yo te estoy presentando la figura de abandono. En otra corriente también de PNL, del autor del libro Volver a la Niñez, nos dice, Bradshaw se apellida, él nos dice que existe el niño abandonado. Es el mismo concepto que te estoy dando, el niño humillado. Entonces, esto es las mismas cinco figuras que vas a encontrar. De manera que no te sorprenda que a lo largo de diferentes estudios coincida esto que te estoy presentando con otros modelos. Es lo mismo, con un enfoque diferente es lo mismo. Lo que es interesantísimo es que al aplicar la programación neurolingüística puedes retomar ese concepto y modificarlo. Y se da lo que se llama integración postural. Cambia la postura y se integra diferente nuestra postura y nuestro cuerpo. Cuando yo le preguntaba a John sobre estos conceptos, que tuvieron mucho auge, el niño interior se ha venido desarrollando los últimos años de una manera muy hermosa, como lo pudiste ver en el seminario. Yo no me enfoqué en niño interior, pero imagina que estaba hablando de ese niño herido, abandonado, humillado, etcétera, y que lo tenemos dentro. Y cuando platicaba con John Grinder, co-creador de la PNL, él decía que no había que etiquetarlos así, como siempre se ha peleado con las etiquetas, como te platicaba en algún momento con los niveles lógicos. Y él le llamaba el ladrón interior. Y me decía, ese sería el mejor nombre para ponerle, el ladrón interior. ¿En qué sentido ladrón interior? Es el que te roba las posibilidades de tener éxito. Es el que te roba la posibilidad de integrarte mejor con los demás. Es el ladrón que te mantiene sujeto a la historia que tuviste en la infancia y no te permite vivir de una manera diferente. Sin embargo, ese concepto de ladrón interior pertenece a mi amigo John Grinder y tampoco lo quise manejar así. Y al final decidí para presentártelo como las heridas básicas que todos podemos tener. Recuérdate, una, dos o máximo tres y casos extraordinarios más. Pero que es verdaderamente difícil encontrar una persona que en su infancia no haya vivido este tipo de procesos. Y ese proceso, no trabajado con una línea de la vida y limpiado, es la razón por la cual tiene alergias, asmas, fobias, miedos y todavía peor, son las situaciones que además de afectarle fisiológicamente, le afectan profesionalmente para tener la calidad de vida que desea. Así que, hecho este marco de referencia y presentándote los autores, voy a ir poniéndote información muy global, pero voy a desarrollarla. Voy a presentarte las diferentes morfologías, aspectos externos. Morfología viene de morfos, que es forma, y logos, tratado, estudio, que sería el tratado de las formas. Hay una parte que es la morfología humana, que es la que te voy a presentar. El primero que vimos es la herida del rechazo. Y como puedes ver en la filmina que te estoy presentando, la herida del rechazo genera un cuerpo delgado. Lo platiqué en el curso, puse ejemplo a una respuesta que di de una señora. Es flaquilucho, delgaducho, delgaducho, es flaquito y es con un cuerpo interesante. Una de las características, lo puedes ver aquí, ojalá lo puedas, te quede claro, los hombros son más anchos que la cadera. Esto es algo muy obvio. Pareciera como si la cadera se les hiciera pequeñita, angostita. Los hombros normalmente son más anchos en estas personas que la cadera. Aquí lo estamos poniendo en traje de baño para que puedas entender la fisiología. Son delgados, flacos permanentes. El ejemplo que puse ahí en el seminario con las preguntas que me hacían es muy evidente. Los ojos son pequeños también, no son ojos muy, muy grandes. y tienen una morfología como lo que estoy representándote aquí, en el hombre y en la mujer. Esta morfología nos habla del aspecto físico del huidizo. Recuérdate que esa es la emoción que tiene, la emoción de huir. En algunos casos, estas personas, amigos, son propensos a la anorexia, son propensos a la pérdida de apetito, son propensos a comer poco, no tienen una fascinación, digamos, por la comida. Y ahí los puedes ver de una manera como lo otro estoy presentando, que es fácil de identificar a un vestido. Tienen esa morfología de delgados, flaquiluchos, le llamamos acá en México, flaquitos, aparentan así un poquito como debiluchos, y no importa si sean de altos o bajos, esa es su fisiología. Entonces, aquí puedes observar esos detalles, especialmente de cómo el hombro es más ancho que la cadera. Recuérdate que la herida fundamental que tienen es haber sido rechazados. Ese, dijéramos, es su planteamiento más importante. Déjame describirte, mientras ves la figura, darte un poco más de datos. Como te dije, la máscara de estas personas, dado su emoción de rechazo, es de huida. Y que tiene que ver, como te lo presenté en el seminario, con un problema principalmente con el progenitor, el padre o la madre del mismo sexo. Como puedes ver, su cuerpo es contraído, delgado, fragmentado, ojos pequeños, y en algunas veces los ojos dan la impresión de llevar un antifaz. Ellos tienen un desapego a lo material, como te mencioné en el curso, y su temor más grande, pues, es el pánico. Te estaba mencionando que esos cuerpos son el resultado de la pérdida de apetito, ingieren porciones pequeñas de comida. A veces son un poquito propensos a los azúcares, al alcohol o a las drogas. Y bueno, hay un poquito de riesgo de que tengan en un momento dado esa tendencia a la parte anoréxica, es decir, a tener verdaderamente una pérdida de el hambre, del apetito. Y su temor más grande, como lo comentamos en el curso, es el pánico. Es decir, ellos no quisieran vivir esa experiencia de tener miedo, porque ya la vivieron mucho, de ser rechazados. Entonces, prefieren mejor no correrse ese riesgo. Y esto es por lo que te puede dar un dato general. También, aunque no es una regla, es frecuente encontrar en estas personas una tendencia depresiva. Ve el cuerpo, observa esa figura y trata de relacionarlo con personas que conoces que son un poco depresivas o bastante depresivas, y te vas a dar cuenta que son un poco parecidos. No es una regla, pero tienen una predisposición a estar aislándose, a tener poco contacto social por el miedo que ya tienen al rechazo. Como ves, tú puedes empezar a observar a tu alrededor y darte cuenta cuando hay una persona que pudiera tener este aspecto físico de lo que llamamos el huidizo. Espero que este ejemplo y lo que te he comentado te puedan servir para grabarlo y tenerlo. La manera como yo lo aprendí más fácilmente, te voy a compartir cuál fue mi secreto. Para mí se me hacía un poquito complicado aprendérmelo técnicamente. Entonces yo buscaba en mi familia, en mis amigos o en los seres cercanos, una persona que tuviera esa fisiología, y además yo comprobaba que evidentemente tenían esa herida, y asociaba a Carlos como mi tío Carlos, como la figura huidiza. Y entonces ya con eso no se me olvidaba nunca. Cada vez que quería entender una persona huidiza, con esa, todos esos elementos que te comenté, ya tenía la imagen de cómo era más o menos este ejemplo. Los huesos de la cara se les marcan, no puedo decir cadavérico, pero sí se les marcan los huesos de la cara de una manera más evidente que en las otras personas que te voy a presentar. Entonces, espero que esto ya te dé mayor claridad sobre lo que es el huidizo. Vamos a pasar, amigos, a la siguiente figura, que es el dependiente, la herida del abandono. Y ese es el aspecto físico del dependiente. Una de las características muy recurrentes que puedes ver en él, en el dependiente, es la parte de cerca del cuello, hacia la espalda, es un poco encorvada. Pareciera como si estuviera cargando un peso. Entonces, es porque tiene la herida del abandono. A veces vas a encontrar cuerpos que tienen un poco lo anterior que te presenté en el rechazo y un poco esto. Pero la herida del abandono más específica, donde solamente es esa, es más ancho el cuerpo que la persona, en este caso del primero que vimos, de el rechazado, el huidizo. Y aquí lo puedes notar más en la figura de frente. Las caderas son más o menos del mismo ancho de los hombros. El cuerpo es un poco más lleno. No son obesos, no son gorditos. Son sin pancita, su abdomen bien. Su cuerpo es más o menos como lo que estás viendo, pero es muy interesante, por eso lo pusimos lateral al hombre, que observes que se da una curvatura en cerca de llegar ya a la zona cervical, la zona del cuello, se da esa curvatura. Y ya algo interesante que a mí me da mucha pista sobre una persona que tiene la herida del abandono, es que se pareciera, porque es un efecto óptico, que sus brazos son largos. Fíjate dónde les llegan los brazos. Pareciera que sus brazos fueran largos, como si tuvieran brazos largos. Este es uno de los elementos que sí vas a encontrar más frecuentemente, como que te da esa sensación, te da esa idea de que sus brazos son más largos que en otras gentes, como que les cuelgan por los lados, como puedes verlo en ambas figuras. Y bueno, este es el aspecto físico del dependiente. Déjame retomar todos los conceptos desde el esquema de la figura del dependiente con la herida del abandono. Muy bien, recuérdate entonces que en el caso de la persona que sufrió el abandono, pues es que no tuvo muchas muestras de afecto por parte de sus padres como le hubiera gustado, y su máscara pues es la dependencia. Como puedes ver, su cuerpo es largo, es delgado, no es tan delgado como en el caso del anterior, que era la figura del rechazo, y da la impresión de que sus brazos y sus hombros están como caídas o flácidos, como si tuviera los hombros caídos. Una apariencia, porque no necesariamente es real, pero es una apariencia demasiada larga de sus brazos y pegados al cuerpo. Como te decía, si los mides no es así, pero es una apariencia muy interesante. Y su tono muscular es bajo, no tienen un tono muscular atlético. Y esa parte de la joroba es bien interesante. Entonces, su temor más grande, como lo puedes ver ahí, es la soledad. Y se alimentan bien, ellos tienen buen apetito, gustan de alimentos, tienen el placer por la comida y una cosa que te vas a dar cuenta es que les gusta comer despacio. Es decir, normalmente tardan más que otras personas en comer. Se retrae físicamente, trata de no hacer contacto con los demás. Y bueno, es una persona que tiene más o menos estas características. Y una de las cosas que tienen ellos, o no todos, pero sí un porcentaje alto, superior al 80%, yo te diría, tienen una fascinación por el sexo. Les gusta mucho, disfrutan mucho la sexualidad, porque es un momento en donde pueden vivir su dependencia de la otra persona de una manera muy intensa. Y bueno, tú me puedes decir que quizás todas las figuras tienen ese gusto, sí, pero en el caso de el dependiente, lo hace sin darse cuenta como una forma de aumentar su dependencia. Y bueno, nuevamente, busca en las personas a tu alrededor, familiares, amigos, alguien que tenga este cuerpo como el que te estoy presentando y asócialo como el dependiente, el de la figura de abandono, para que ya sepas cuál es la figura del rechazado y cuál es la del abandono. Esa sería, para mí, más la práctica que te sugiero que hagas, que estarlo memorizando. Es más fácil, en mi opinión, asociar a personas que memorizar los conceptos.